Tierra, que desarrollan los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales GOPE de Carabineros Talca, apoyados por unidades del Cuerpo de Bomberos, para dar con el paradero de un trabajador de aproximadamente 62 años de edad, oriundo de Curicó, quien se encuentra desaparecido tras ser arrastrado por las aguas de un estero en la comuna de Curepto, en la región del Maule. A raíz de aquello, se activó un rápido operativo de emergencia para iniciar la búsqueda del trabajador, que habría sido arrastrado junto a la camioneta que conducía al intentar cruzar el estero de Mulgo en la ruta que une los sectores del Queñe y el Guindo de esta zona costera de la provincia de Talca. De acuerdo con los antecedentes confirmados más tarde, el vehículo precisamente pertenece a la empresa Pelón, contratista que presta servicios a la eléctrica CGE. El trabajador se encontraba realizando labores destinadas a la recuperación del suministro eléctrico y la entrega de insumos en distintos puntos de esta comuna maulina, en medio de la emergencia provocada por el sistema frontal. Sobre el grave hecho, generado como consecuencia de las condiciones climáticas, fue el propio delegado presidencial del Maule, Juan Eduardo Prieto, ¿quién se refirió a este grave incidente?
Se hizo la denuncia correspondiente en Carabineros. Por lo tanto, desplegamos rápidamente equipo de apoyo para ir en búsqueda de la parte de equipo de bomberos, de Carabineros, el GOPE, y sobre todo ahora está volando el helicóptero de Carabineros sobre la zona del sector de Huamul para poder buscar lo antes posible a esta persona que se encuentra desaparecida.
Se indicó que en el mismo sector una segunda camioneta también quedó atrapada por la fuerza del agua al intentar cruzar el estero. Sin embargo, sus ocupantes lograron salir por sus propios medios, por lo que resultaron ilesos. Asimismo, el fiscal de Alicantén instruyó en forma paralela la investigación del caso a los efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación de Talca a fin de realizar las indagatorias correspondientes. Por ahora, no arroja resultados positivos. Noticia en desarrollo. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Y hasta ahora en Senapreta están entregando un nuevo balance por el sistema frontal que está afectando algunas zonas del país. Habla el subsecretario del Interior, Máximo Pávez. Escuchamos.
Debido a que producto de las lluvias se generaron intensos daños en 5 de los 7 pabellones que tiene el Hospital de Ovalle. El Ministerio de Salud estima que esa va a ser una reposición lenta y por lo tanto esa situación amerita, en el contexto de la emergencia, el apoyo del Ejército para poder asistir las labores sanitarias en dicha localidad. Quisiera señalar que en el caso de Coquimbo vamos a intensificar el refuerzo aéreo para tareas de reconocimiento y de rescate. El día de ayer dábamos cuenta que se habían rescatado del orden de 25 personas con 12 vuelos de helicóptero. Hoy en la mañana ya hay 3 helicópteros disponibles en la zona, uno de Carabineros, uno del Ejército y uno de la Fuerza Aérea de Chile, que están disponibles para las labores fundamentalmente en las provincias de el Limarí. Además, hay que señalar que estamos estudiando la posibilidad de poder reforzar con mayor efectividad en materia de helicópteros la zona afectada por las inundaciones y los aislamientos producidos en razón de la activación de quebradas. En este momento, las alertas rojas que tiene nuestro país son en la provincia de Huasco, la comuna de Tierra Amarilla, la región de Coquimbo, Valparaíso Continental, Cauquenes y Parral y la comuna de María Pinto en la región metropolitana. Respecto de la situación que nos preocupa especialmente, que es el suministro eléctrico, fundamentalmente en la región de Valparaíso, quisiéramos dar cuenta de lo siguiente. A nivel país, el pic de la pérdida de energía eléctrica se produjo en la zona de del sistema frontal el jueves 16 a las 14 horas con 658.128 clientes sin servicio eléctrico. El sábado 18 a las 7 de la mañana, el día de ayer, habían 370.594 clientes sin suministro eléctrico y el total a las 21 horas de anoche, es decir, el sábado, a las 21 horas, era de 255.683 clientes. En la región de Valparaíso, el pic de corte de suministro eléctrico se dio el viernes 17 a las 20 horas, con 236.687 clientes sin luz. El día de ayer, en la mañana, habían 187.990 clientes sin suministro eléctrico y anoche, cerca de las 21 horas, habían 121.999 clientes sin servicio eléctrico. El domingo, hoy, a las 8:30 de la mañana, se registran 111.842 clientes sin suministro eléctrico. Esto da cuenta de que se están haciendo los trabajos en una región que, como sabemos, tiene una gran dispersión en los tipos de daño que han habido producto del sistema frontal en relación a la interrupción del servicio eléctrico. Quisiéramos dar cuenta que en la mañana, en la región metropolitana, lo que más nos interesa relevar es que se va a proceder a la evacuación en Tiltil del campamento Rivera Río Mapocho 2, producto de la subida del caudal del estero Tiltil. Esas personas van a ser trasladadas al Liceo Polivalente C82, por lo tanto, hacemos un llamado a colaborar con la autoridad, teniendo en cuenta que en la región metropolitana en los próximos días van a haber más precipitaciones. Seguimos trabajando, monitoreando especialmente la situación del agua potable en la región de Coquimbo, fundamentalmente en Coquimbo y La Serena, y esta información, junto a otros de detalles técnicos, se va a referir la directora del SENAPRED.
Ahí está, habla Alicia Selviano, la vamos a pasar a escuchar de inmediato. Ahí está el primer balance entonces de las autoridades de lo que ha pasado en la zona norte. Escuchemos a la directora de SENAPRED.
Regiones que todavía están siendo afectadas por el sistema frontal para poder dar solución a distintas situaciones de emergencia que y eventuales procesos de evacuación. En relación a lo anterior, se han reforzado estos procesos con el envío de mensajería SAE, totalizando desde que inició el evento 66 mensajes enviados. Solo hoy día se ha enviado un mensaje a la región de Atacama de carácter preventivo, lo cual da cuenta, tal como lo señalaba el subsecretario, de una mejora en las condiciones del sistema frontal que no llevaron a tener que generar evacuaciones durante la madrugada y la mañana de hoy día. Respecto a las cifras de afectación, voy a informar sobre los totales que tenemos consolidados a esta hora, totales que, por cierto, sufren modificaciones durante la jornada, producto de que se van logrando ir afinando los datos, particularmente de afectación a viviendas y de personas que van identificándose como personas afectadas por esta situación. En damnificados tenemos 1.652 entre el tramo, todas estas cifras son entre el tramo de Antofagasta, de Atacama y la Araucanía. Albergados 1.519. Aislados 16.607, lesionados 14, desaparecidos una persona que se mantiene desaparecida en la región del Maule, 4 fallecidos, en 21 viviendas destruidas, 544 viviendas con daño mayor, 12.681 viviendas con daño menor y 1.429 con daños en evaluación. Importante recalcar e insistir que los daños en vivienda tienen que ser evaluados en la medida que la situación de emergencia vaya bajando en las distintas localidades y los equipos puedan llegar a hacer la constatación efectiva de esos daños. Respecto al suministro de agua potable, ya adelantaba el subsecretario la situación, particularmente en la región de Coquimbo, donde tenemos 33.669 clientes afectados por corte de suministro, todos ellos con atención a través del plan de abastecimiento alternativo que está desplegado en la región. Y en la comuna de Ovalle, en particular, se va a realizar un corte, se realizó ya un corte de suministro anoche, afectando a toda la comuna. Se desplegó el plan de abastecimiento alternativo, colocando los estanques de agua potable en los lugares que es posible colocarlos, debido a que hasta anoche habían algunas calles y localidades que estaban todavía con acumulación de agua lluvia. y durante la mañana, ahora en la mesa que vamos a sostener en coordinación con las regiones, se va a evaluar el alcance de ese corte y la situación particular de ello en la región de, en la, perdón, en la comuna de Ovalle.
Escuchábamos ahí entonces el balance de Senapred respecto al sistema frontal que está afectando principalmente a la zona norte de nuestro país. Son las 9 de la mañana con 10 minutos.
En un mundo que cambia constantemente, seguir aprendiendo es la clave para llegar más lejos. En IRACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro, con cursos y diplomados diseñados para fortalecer tu perfil profesional, desarrollar nuevas habilidades e incorporar herramientas y competencias con sello tecnológico, conectadas con los desafíos del mundo laboral. Prepárate para nuevos desafíos, potencia tu empleabilidad y conoce más en inacap.cl/educación-continua. IRACAP, aprender haciendo, a lo largo de la vida.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Continuamos con la revisión de las noticias. Más de 1.000 viviendas afectadas con daños menores y destruidas por completo. Y más de 5.000 clientes sin suministro eléctrico desde el sistema frontal que afectó a la región del Biobío. John Vallejos nos cuenta más.
Tras el sistema frontal que ha afectado por varios días a la región del Biobío, desde el gobierno informaron que ya son 1.033 las viviendas afectadas por la emergencia. De ellas, 806 presentaron daños menores, 215 daños mayores y 12 resultaron completamente destruidas. Así lo detalló el delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Anatibia.
En total, más de 1.000 viviendas, algunas son con afectaciones menores y otras, como por ejemplo, totalmente destruidas, que corresponde a 215 con daño menor y 12 totalmente destruidas.
La autoridad agregó que hasta el último reporte se aplicaron 57 fichas FIBE en la comuna de Penco, que ha sido la más afectada por la emergencia. Otro de los efectos que ha dejado el sistema frontal ha sido la interrupción del suministro eléctrico. Solo en la región del Biobío se registraron decenas de miles de clientes afectados durante la emergencia. Pese a lo anterior, el Seremi Energía, Javier Sandoval, explicó que la reposición del servicio ya alcanza un 98% a nivel regional.
De acuerdo con el último reporte, más del 98% de los clientes de la región mantienen suministro eléctrico. Las comunas con mayor afectación son Arauco, con 2.011 clientes sin servicio, San Pedro de la Paz, con 1.054 y Santa Juana, con 1.048 clientes, por lo que seguimos coordinando las labores para acelerar la reposición en estos sectores.
De esta forma, continúan los trabajos para restablecer el suministro eléctrico e inicia las primeras asistencias a las familias damnificadas que dejó el sistema frontal. En cuanto a la ayuda a los damnificados, durante la mañana de este sábado, la empresa Walmart realizó una donación de 500 cajas de alimentos y kits de limpieza que serán distribuidos entre las familias afectadas por el sistema frontal en la región.
A partir de esta semana se retomará las clases en modalidad híbrida de la Escuela Modular de Punta de Parra en Tomé, luego del sistema frontal destruyera el techo del establecimiento provisorio que ya había sido habilitado tras los incendios forestales del verano pasado. Respecto a la entrega de alimentación a los estudiantes y la continuidad del proceso educativo, la Seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco, explicó cómo se implementará esa modalidad durante los próximos días.
A partir del lunes 20, los estudiantes de la Escuela Punta de Parra recibirán su alimentación en la sala cuna Caminito de Estrellas. En ese mismo momento se les entregará un portafolio con material pedagógico para que puedan desarrollar sus actividades desde el hogar. Esto nos permite dar continuidad a sus aprendizajes mientras también se avanzan las labores de recuperación de la escuela.
La autoridad agregó que la continuidad de esta modalidad será evaluada semana a semana de acuerdo con el avance de los trabajos de reparación del establecimiento.
Esta modalidad híbrida se va a implementar durante toda la semana hasta el viernes 24 de julio, donde se evaluarán los avances de los trabajos en la escuela para poder definir los pasos a seguir.
De esta forma se busca asegurar la continuidad de las clases mientras se ejecutan las obras de reparación de la escuela modular de Punta de Parra, que por segunda vez en el año resultó afectada por una emergencia.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Megacentro Arauco, Hualpén o en vitelenergia.com. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma, todas las voces.
Exactamente 9 de la mañana, 17 minutos, comenzamos una nueva revisión de noticias. En Temuco se espera el arribo del presidente de la República, José Antonio Kast, para participar del responso del funcionario de Carabineros, Marcos Cosme, abatido en un procedimiento policial en la región de Los Ríos. Los detalles con Esteban Arauz, escuchemos.
Hola, Scarlett. Auditores, muy buenos días. Así es, nosotros permanecemos acá en el ingreso a la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Temuco, donde hay bastante movimiento durante la noche y también hasta esta hora de la mañana continúa en desarrollo un responso en honor al mártir de la institución, al mártir de Carabineros, Marcos Javier Cosme Barquero, quien recordemos durante la jornada de ayer se confirmó su fallecimiento en el hospital base de la ciudad de Valdivia, luego de haber recibido un disparo en el rostro en el contexto de un procedimiento que se desarrolló precisamente en la región de Los Ríos en el contexto de la investigación por el homicidio del también funcionario policial, el suboficial mayor de Carabineros, Eugenio Naín. Como tú bien lo decías, Scarlett, se espera que a eso de las 10 de esta mañana llegue hasta la ciudad de Temuco, hasta la Escuela de Formación de Carabineros, el presidente de la República, José Antonio Kast, en compañía del ministro de Interior, Claudio Alvarado, y también el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Inclusive durante el transcurso de esta mañana pudimos ver que llegó la avanzada de las autoridades del nivel central para coordinar algunos aspectos referentes de lo que será el arribo durante los próximos minutos a la capital regional de la Araucanía. Van a llegar precisamente hasta el aeropuerto ubicado en la comuna de Freire y posteriormente se van a trasladar mediante una cápsula de seguridad hasta este recinto de Carabineros, donde insistimos, continúa un responso en honor del mártir de Carabineros, Marcos Javier Cosme Barquero. Han llegado compañeros del funcionario policial asesinado, también familiares, conocidos, en momentos de mucho dolor que se han vivido durante el transcurso de esta mañana. También se espera el arribo hasta este lugar, también lo hizo durante la noche de ayer, del general director de Carabineros, Marcelo Araya, altos mandos de la institución y el jefe de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerda. Como ya lo hemos dicho, hay bastante movimiento y presencia policial al exterior de este lugar, generando las diferentes coordinaciones para lo que será el arribo del presidente José Antonio Kast hasta este lugar. Se ha indicado que a eso del mediodía habrá una especie de culto religioso y a eso de las 14 horas el cuerpo será trasladado hasta la región de Los Lagos para lo que será la última despedida. Insistimos, acá hay bastante movimiento. Esto a propósito de que las personas van caminando por este lugar, observan también automovilistas. Entonces, y esto hay que señalarlo, tiene directa relación con la serie de actividades que se están desarrollando acá en la capital regional. Hay que señalar que este funcionario policial era de la dotación Gope Araucanía. Es por ello que finalmente el cuerpo se trasladó hasta la capital regional de la Araucanía, Scarlett.
Gracias, Esteban. Vamos a seguir ampliando la información durante la jornada. Muchas gracias.
Líneas abiertas. Buenos días.
Y seguimos revisando noticias. Un incendio deja una persona fallecida en Villarrica. Maribel Figueroa nos informa.
Una persona fallecida y una casa de material ligero destruida es el resultado de un incendio ocurrido durante la noche de este sábado en el sector Las Tomas, en la ciudad de Villarrica. El incendio ocurrió pasadas las 21:30 horas de este sábado, tal como lo informó oportunamente la radio, donde se daba cuenta de que un inmueble de material ligero que se encontraba ubicado en el sector Las Tomas de la línea en la ruta Villarrica-Ñancul estaba siendo consumida por el fuego. Al lugar de la emergencia llegaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Villarrica para poder controlar el siniestro y evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles aledaños. Tras dejar controlada la situación, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Villarrica pudieron corroborar que una persona se encontraba al interior del inmueble siniestrado. Según las informaciones entregadas de forma extraoficial, la persona fallecida correspondería a una persona de sexo masculino adulto mayor que se encontraba al interior del inmueble siniestrado. De este hecho se dio cuenta al Ministerio Público, quien instruyó la concurrencia del servicio médico legal y de personal policial para investigar el origen del fuego que le costó la vida a esta persona de sexo masculino adulto mayor en la comuna de Villarrica. Bio Bio, la radio.
Y vecinos de Villarrica acusan lenta reposición del servicio eléctrico, especialmente en sectores rurales. Desde el municipio exigieron que CGE envíe nuevas brigadas para el trabajo en terreno. Nos cuenta todos los detalles Maribel Figueroa.
Miles de clientes continúan sin energía en la comuna de Villarrica tras las fuertes ráfagas de viento que se dejaron sentir el pasado jueves 16 de julio, vientos que originaron la destrucción de dos transformadores de alta tensión emplazados en la ruta que une las comunas de Villarrica y Loncoche. Según la última estadística, son más de 8.000 los clientes que permanecían sin energía eléctrica, afectando mayoritariamente a los sectores rurales, tanto en la ruta Villarrica-Pucón, Villarrica-Licanray, Villarrica-Loncoche y Villarrica-Pedregoso. Tras ser consultado, las autoridades señalaron que lamentablemente, a diferencia del anterior sistema en donde resultaron dañados la infraestructura eléctrica, en esta ocasión la Compañía General de Electricidad está trabajando con menos brigadas. Así lo denunció el alcalde de Villarrica, Pablo Astete, quien señaló que la falta de energía es gravísima y que está afectando a miles de vecinos.
Tengo la sensación de que son mucho más, porque he tenido llamados del sector de Conquist, de Relún, de Huintacara, de Ancul Oriente, de la ruta Licanray, Pucón, sectores urbanos, y la verdad es que hemos pedido y exigido a los presidentes que traigan más brigadas, están con las brigadas mínimas, ni comparable con lo que hicieron la vez anterior cuando tuvimos esa contingencia, pero ha sido muy lenta la reposición.
Según los antecedentes que entregan las páginas de información de las distintas compañías generadoras de electricidad que prestan servicio en la comuna de Villarrica, hablamos de Saesa, Frontel y CGE, el servicio de energía eléctrica podría estar completamente repuesto recién a inicios de la próxima semana, razón por la cual aún quedan horas sin este servicio, lo que originó que muchos vecinos de distintos sectores salieran a manifestarse y cortar las rutas, como lo ocurrido en el sector de Huincacara, en la ruta Villarrica-Licanray, en donde por cerca de una hora y media los vecinos estuvieron manifestando, haciendo un llamado urgente a que la Compañía General de Electricidad trabaje en el lugar y pueda reponer el servicio. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
En Temuco y Vilcune también hubo protestas de vecinos por la interrupción en el servicio eléctrico. Ante la falta de respuesta de parte de los canales de las compañías eléctricas, vecinos de sectores como Pedro de Valdivia, Cataluña y Antumalal cortaron calles con pancartas denunciando hasta 4 días sin luz. Alejandra Sabugo, del sector Antumalal, acusó que son 19 familias que por la falta de energía eléctrica ya comienzan a perder sus enseres.
Se han comprometido decenas de veces con todos los reclamos que hemos hecho, diciendo que van a venir en 1, 2 o 3 horas, y esta ya es la tercera noche que estaríamos pasando sin energía eléctrica. Estamos con niños pequeños, hay adultos mayores, hemos perdido lo que tenemos de mercadería en nuestros refrigeradores, y por supuesto que no podemos hacer nuestra vida cotidiana ni nada de eso.
En el sector de Javiera Carrera, en Temuco, en calle Cataluña, Mariela Guanchumilla dijo que agotaron todas las formas de reclamo sin respuesta.
Donde son un sinnúmero de casas, donde no hemos tenido respuesta, donde hay adultos mayores que están solos, lo cual genera un clima de inseguridad. Imagínate los refrigeradores, los freezer. ¿Quién va a devolver esto? Entendemos la situación, pero también que ellos nos entiendan a nosotros.
Vecinos de Vilcune también protagonizaron una protesta en la ruta S31 con direcciones de Cajón a Vilcún en el kilómetro 6.5, donde las familias se mostraron agotadas por la falta de luz. En esa zona denunciaron que hay pérdida total de mercadería y que muchos vecinos adultos mayores no tienen cómo dar aviso a las compañías eléctricas que, según denunciaron, no fueron vistas en la zona durante los últimos días. Revisemos cuál es la situación en la provincia de Malleco y el trabajo que realizan los equipos municipales. Vladimir Sáez, desde Radio Bio Bio en Angol, nos cuenta.
Tras el sistema frontal en nuestra zona, funcionarios municipales se encuentran realizando trabajo en terreno, catastrando a las personas que han sido afectadas en nuestra zona, principalmente en el mundo rural, como también se están monitoreando los ríos y esteros debido a las avenidas que se producen después de las lluvias. Así lo señaló a Radio Bio Bio el alcalde subrogante de Angol, José Luis Bustamante.
Hoy día, cierto, los equipos están desplegados en el sector cordillerano para verificar cuál es el diagnóstico, para poder informar, cierto, a la global o en este caso a Vialidad, para que pueda generar las acciones pertinentes a habilitar los accesos como corresponde para los diversos sectores rurales de la comuna de Angol. Hoy día la preocupación es por el aumento del caudal de los ríos.
Las lluvias durante el fin de semana serán menores y la próxima semana vuelve a llover con mayor intensidad en la capital de Malleco. En Angol, Bio Bio, la radio.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El gobierno señaló que se está trabajando para que todos los sectores rurales afectados por la falta de agua potable reciban el suministro a través de camiones aljibes. El vocero del Poder Ejecutivo, la Araucanía, Felipe Montero, señaló que están conscientes que este es un problema que se ha ido agravando todos los años y que afecta a zonas rurales de las provincias de Malleco y Cautín. La autoridad política hizo un llamado a las municipalidades a colaborar en el control respecto de las entregas de agua porque se trata de recursos limitados.
La necesidad de poder llegar con el agua potable a todos lados, también hacerle un llamado a los municipios, a que sean muy conscientes también en lo que es la entrega de este recurso, en poder también tener un control más estricto también de lo que son las entregas de las aguas potables en los sectores rurales, para también así contribuir al mejor uso de los recursos del Estado, que son siempre limitados.
Durante la semana, los representantes del APR Mañío, que está ubicado en la zona rural de Temuco, y el INDH ingresaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Esto porque la delegación habría suspendido la entrega de agua a través de camiones aljibes. Montero indicó que esta situación en particular la resolverá la justicia y aseguró que están abocados a solucionar los problemas que se presentan por falta de agua potable en distintas comunas de la región.
Nosotros como gobierno y como Estado, representantes del Estado, tenemos el deber de que la gente que necesita agua potable pueda contar con este recurso que es de primera necesidad, y en ese sentido es donde estamos abocados nosotros, a poder hacer una distribución con los pocos recursos que hay y que alcance para todos quienes necesitan el agua en sus hogares en los sectores rurales.
Respecto de los pagos a los dueños de camiones aljibes que prestan este servicio, el representante de la Araucanía de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Raúl Jara, indicó que no hay deudas y precisó que los problemas que se presentaron cuando asumieron el gobierno estaban asociados a una morosidad que se arrastraba de la anterior administración.
No se estaban pagando regularmente, digamos, los contratistas de camiones aljibes. Sin embargo, incluso cuando lo hemos conversado en la delegación presidencial, cuando se llegó ya había una deuda pendiente y que se solucionó rápidamente, digamos, se destrabó este tema. Así que esperamos que sean pagos regulares y que no pasemos lo que ha pasado. Uno generalmente cada año nos encontramos con camiones que no les pagaban, ¿no es cierto?, la mensualidad, y eso significa en el fondo, digamos, a veces son pequeños empresarios que tienen que estar en el fondo financiando al Estado, y eso no corresponde.
El Seremi de Gobierno recordó que la falta de agua potable en zonas rurales es un problema complejo porque está asociado también al cambio climático y a la sequía. Por lo mismo, indicó la autoridad, el gobierno a nivel regional está impulsando y apoyando distintos proyectos para la construcción de APR. ...200 casas del megaproyecto habitacional Altos del Malleco se gotearon producto del sistema frontal y ordenan a la empresa contratista realizar las reparaciones. A poco más de un mes de haber recibido sus viviendas, familias del megaproyecto habitacional Altos del Malleco en la comuna de Coyipuy reportaron una serie de dificultades asociadas a problemas constructivos en algunas de las casas del conjunto. El proyecto alberga más de 300 familias que esperan durante años por acceder a una solución habitacional definitiva. Sin embargo, tras la entrega de las viviendas, los residentes informaron observaciones relacionadas con las condiciones de construcción, situación que motivó la intervención de las autoridades. El delegado presidencial, Francisco Ljubetich, visitó la zona y confirmó el daño por la lluvia y señaló que el objetivo es que cada vivienda cumpla con los estándares de calidad y habitabilidad comprometidos.
Establecer las dificultades que presentaban de construcción, algunas de ellas inmediatamente se hicieron efectivas las garantías con la empresa constructora y se encuentra en este momento en reparaciones y corrigiendo, ¿no es cierto?, todas aquellas deficiencias que se han advertido. Creo que esto es muy importante, en que la comunidad, que además luchó por mucho tiempo por tener estas viviendas, lo sean en el estándar y con la calidad que corresponde, de manera entonces que se van a efectuar todas las diligencias a través de esta fiscalización que hemos tenido.
Tras esta inspección se activaron las garantías correspondientes con la empresa constructora que actualmente desarrolla trabajos de reparación y corrección de las fallas identificadas. Las labores de fiscalización continuarán para verificar que las reparaciones permitan resolver las observaciones levantadas y que las familias puedan habitar sus viviendas con las condiciones adecuadas. La comunidad de Mateo Nahuelpan de Moncul denunció aislamiento por la suspensión inesperada del servicio de balsa. Una situación de preocupación y vulnerabilidad vive las familias de la comunidad Mateo Nahuelpan, ubicada en el sector Moncul, en la costa de Carahue, luego de la suspensión inesperada del servicio de balsa que permite su conexión con tierra firme. La dirigente de la comunidad, Estela Nahuelpan, señaló que durante este fin de semana se encontraron con la sorpresa de que la balsa no estaba operativa debido a la ausencia del operario correspondiente, situación que, según indicó, no fue informada previamente a las familias del sector.
Sin ningún aviso por parte de la Dirección de Vialidad hacia la comunidad, lo cual a nosotros nos deja en total aislamiento, lo cual nos preocupa tremendamente, y también porque la balsa es el único lugar por el cual nosotros podemos salir hacia el espacio de tierra más firme.
La dirigente explicó que varias familias tenían programadas actividades fuera de la comunidad, además de visitas de familiares que finalmente no pudieron concretarse debido a la falta del servicio y a la ausencia de información oficial. Actualmente son 16 familias las que permanecen prácticamente aisladas en el sector Moncul, enfrentando dificultades para desplazarse y con incertidumbre respecto a la continuidad del servicio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Gremios y parlamentarios pidieron más apoyo para carabineros tras la muerte del funcionario del GOPE Araucanía, Marcos Cosme. El policía falleció después de haber sido herido en un operativo realizado en Valdivia para obtener a un prófugo imputado por el asesinato del cabo Eugenio Naín. También pidieron acciones del Estado para desarticular totalmente a los grupos armados en la macrozona sur. Nos informa Rodrigo Aguilera.
El cabo del GOPE Araucanía, Marco Cosme, permanecía internado en el Hospital Regional de Valdivia tras haber sido herido en su rostro con el disparo de un revólver calibre 38. El policía era parte de un equipo especial que el miércoles 15 de julio detuvo en la zona costera de Valdivia a Carlos Cancino, prófugo de la justicia e imputado por la Fiscalía como autor del homicidio del cabo Eugenio Naín, crimen que ocurrió en octubre del año 2020 en el sector Metrenco, zona rural de la comuna de Padre Las Casas. Cancino disparó e hirió a dos funcionarios del GOPE. Cosme, producto de la gravedad de la lesión, murió la tarde de este sábado. Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía, pidió más respaldo para carabineros y repudió el actuar de los grupos armados y del INDH, al cual acusó de preocuparse más de los delincuentes que de las víctimas.
Nos recuerda la urgencia que tiene el Estado y la obligación de desarticular completamente los grupos terroristas que aún operan en la región. Se requiere un esfuerzo adicional para terminar con esta lacra que azota a tantas personas inocentes. Por otra parte, lamentable la actuación del INDH, que muestra siempre preocupación por una parte solamente. Es una institución que al día de hoy está absolutamente de más, que no merece ser financiada por todos los chilenos.
La multigremial señaló que en la macrozona sur, con la muerte del funcionario del GOPE, ya son 8 los carabineros asesinados por integrantes de grupos armados. La Asociación de Agricultores de Malleco pidió más acciones contra lo que ellos llaman los terroristas. Sebastián Navellán, presidente del gremio agrícola, indicó que esperan la máxima pena de cárcel contra Carlos Cancino.
Esperamos que el Poder Judicial en esta ocasión ponga tras las rejas para siempre a este criminal que ha asesinado a un carabinero. Esperamos que las fuerzas políticas actúen de verdad con compromiso por la patria y por cada uno de los ciudadanos, para que nunca más se baje el respaldo de nuestras policías y nuestras fuerzas armadas, y esperamos que puedan actuar de verdad en ir en búsqueda de todos los terroristas, delincuentes y criminales.
El senador Miguel Becker dijo que debe haber más apoyo para carabineros, para que los delincuentes sean los que caigan abatidos.
De un asesino cobarde que le disparó a quemarropa en el rostro. Carabineros debe tener el respaldo de la comunidad, el respaldo de las autoridades y el respaldo jurídico para poder responder con anticipación a este tipo de situaciones. Y sean precisamente los delincuentes que caigan abatidos y no nuestros carabineros.
El cabo del GOPE, Marco Cosme, será velado en el grupo de formación policial Las Quilas, en Temuco. En el lugar se realizará un responso y posteriormente el cuerpo del mártir de carabineros será trasladado a la región de Los Lagos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Asociación de Contratistas Forestales, tras el último atentado incendiario que se perpetró en un fundo en la Araucanía, solicitó al gobierno conocer cuál será la estrategia para enfrentar a los grupos armados. El ataque ocurrió en la zona rural de Lautaro, en la ruta S-225, que conecta el área urbana con la localidad rural de Piña del Elbón. En el sector Edoyindo, un grupo de encapuchados armados irrumpió violentamente en una faena forestal donde quemaron 2 camionetas y una retroexcavadora. El gerente de la Asociación Forestal, René Muñoz, dijo que la situación es grave y llama al gobierno a informarles cuál será la estrategia para desarticular la estructura de los grupos armados en la macrozona sur y detener a sus integrantes.
Creemos que esto continúa con menor intensidad, sin duda, pero en la misma actividad terrorista y la misma actividad violenta. Esperamos del nuevo gobierno un plan. No basta con incursiones en la Temuco y Cui, se requiere un plan maestro que plantee la forma de cómo se va a atacar la violencia en la región de la Araucanía y en la macrozona sur.
René Muñoz señaló que este fue el sexto ataque incendiario del año que afecta a los contratistas forestales en las provincias de Malleco y Cautín. En 7 meses se han perpetrado 15 atentados. En tanto, la Cámara de Turismo de Pucón volvió a marcar distancia con la fecha del Ironman 70.3 y advirtió que en enero no es el momento adecuado para realizar una competencia de esta magnitud. La confirmación del evento deportivo para el próximo 10 de enero de 2027 reactivó un debate que cada verano divide opiniones en la comuna. Mientras la organización destaca el impacto internacional de la competencia y la llegada de miles de deportistas, desde la Cámara de Turismo insistieron en que el evento no debería desarrollarse en el punto más alto de la temporada turística. El director de la Corporación de Turismo de Pucón, Julio Pablaza, fue categórico al señalar que la institución mantiene la misma postura desde hace años y explicó que el gremio no cuestiona la continuidad del Ironman, sino la fecha elegida para su realización.
Se entiende que es el momento más beneficioso para ellos, para la empresa que hace y realiza el evento. Pero también nosotros tenemos que defender los intereses de Pucón, el costo de estos eventos que causan problemas con el tráfico, corte de calle. Hay corredores enteros que ese día dejan de vender. El tránsito incluso se ve perjudicado en el paso fronterizo. Hay todo un impacto.
Aunque reconoció que el evento proyecta la imagen internacional de Pucón y atrae miles de visitantes, Pablaza aseguró que existen efectos negativos que muchas veces quedan fuera del debate. Respecto de la hotelería, explicó que el aumento de reservas durante la competencia no compensa completamente la caída que se produce antes y después del evento. Pese a la postura del sector turístico, la organización ya oficializó la realización de la 37ª edición del Itaú Ironman 70.3 para Pucón para el domingo 10 de enero de 2027 con la largada desde Playa Grande. La prueba contempla 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote, consolidándose como el principal evento de triatlón del país y uno de los más reconocidos de Sudamérica.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió a Gendarmería mejorar las condiciones de reclusión de Juan Pablo Leonelli debido a que se está afectando su salud. Leonelli y su familia habían denunciado que pese a tener un diagnóstico de salud especial, la jefa de la Unidad Penal de Victoria lo sacó de la enfermería y lo trasladó a un módulo común. Federico Aguirre, jefe de la sede del INDH, la Araucanía, confirmó que visitaron la unidad penal y constataron las condiciones que fueron denunciadas. Producto de esta situación, levantaron un informe y solicitaron antecedentes a la Dirección Regional de Gendarmería.
En mérito de lo observado, nosotros oficiamos a la Dirección Regional de Gendarmería solicitando en concreto el traslado a un recinto que prestara mejores condiciones o en su defecto que lo pudieran dejar en enfermería, que es el lugar que en Victoria tiene mejores condiciones de habitabilidad para atender de manera adecuada las condiciones que él padece.
Tras un allanamiento que Leonelli atribuyó a un hostigamiento porque denunció su situación al Instituto Nacional de Derechos Humanos, allí reindicó que realizarán una nueva visita a la unidad penal para verificar los hechos.
En virtud de una nueva denuncia que nos ha hecho llegar su familia, consistente que se habría practicado una entrada y registro al dormitorio donde particularmente sus seres personales, su cama, camarote, fueron violentados. Tenemos que corroborar aquello y la familia lo atribuye, cuestión que también hay que corroborar, a una represalia de Gendarmería como consecuencia de la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El INDH señaló que siguen monitoreando la condición de salud y reclusión del imputado y que esperan la respuesta al oficio que enviaron a Gendarmería. Juan Pablo Leonelli está cumpliendo prisión preventiva y es investigado por la Fiscalía por delitos de fraude al fisco en el caso Fundaciones que afectó al gobierno regional de la Araucanía.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el clima para hoy domingo en la capital regional. En Temuco se mantendrá mayormente un cielo cubierto y algunas precipitaciones débiles durante el día. Se espera una máxima de 10 grados. En tanto, en Angol, un cielo cubierto también en gran parte del día con algunas precipitaciones débiles durante la jornada. En la zona lacustre, en Pucón y Villarrica, también se espera una lluvia débil durante la mañana y en la tarde, con algunas aperturas parciales y una máxima de 8 grados. Nos trasladamos a la zona costera, en Puerto Saavedra, se espera un cielo parcialmente nuboso durante la madrugada, durante la mañana, con un ambiente frío y una máxima de 10 grados. Y en Lonquimay, en la zona cordillerana, un ambiente muy frío con algunas posibilidades de nieve o agua nieve y una máxima de 7 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipuy y Temuco.
A esta hora se informa lluvia por algunos sectores en el tramo, esto en Ruta 5 Sur, y si usted viaja en moto, usa siempre ropa protectora, casco, chaqueta, guantes y botas. La seguridad comienza por ti.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Nueve de la mañana, 46 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias. Ya viene un resumen de deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma. Fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Biobío Deportes.
Argentina y España definen hoy desde las 15 horas al campeón de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El partido que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey será dirigido por el juez esloveno Slavko Vincic. En la definición por el tercer lugar, Inglaterra venció por 6-4 a Francia. Y en otros deportes, la selección chilena de rugby cayó por 22-49 ante Georgia en un duelo válido por la tercera fecha de la Nations Cup. Los cóndores sumaron victorias ante Rumania y frente a Hong Kong, China. Los detalles con Felipe Espina.
Las selecciones de España y Argentina definen hoy desde las 3 de la tarde al campeón del mundo de la FIFA. En el lado de los trasandinos que buscan su cuarta corona mundial, la segunda consecutiva, la única modificación respecto al equipo que venció a Inglaterra en semifinales sería el ingreso del lateral derecho Gonzalo Montiel en desmedro de Nahuel Molina. El DT de los albicelestes, Lionel Scaloni, adelantó el juego ante los ibéricos.
Los patrones de fútbol de cada equipo son evidentes a través de la pelota, los dos.
con algunos matices, cada uno el suyo, atacar de una manera o de otra, pero sí a través del balón. Y en eso creo que sí que tenemos patrones parecidos, que intentamos hacernos fuerte con la pelota.
Los hispanos, que podrán contar con el recuperado Lamine Yamal, buscarán esta tarde en New Jersey la segunda Copa del Mundo de su historia. El entrenador del seleccionado español, Luis de la Fuente Castillo, explicó el cómo saldrán a jugar el partido de esta tarde.
Pues hay que intentar ganar por detalles, por ser cada día más fieles a nuestra idea, sabiendo que el partido va a tener muchas alternativas. Pues cuando nos toque sufrir, sufriremos, para eso estamos entrenados también, y cuando nos toque llevar la iniciativa, intentaremos golpear y para ponernos en ventaja.
El duelo, que se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey desde las 15 horas, será dirigido por el juez esloveno Slavko Vincic. El tercer lugar de la Copa Mundial fue obtenido por Inglaterra, que venció por 6-4 a Francia en Miami. Dos de los goles del cuadro galo fueron obra del delantero de Real Madrid, Kylian Mbappé, quien por ahora lidera la tabla de goleadores con 10 anotaciones en este Mundial y alcanzó el primer lugar del registro histórico en citas planetarias con 22 conquistas. En otros deportes, la selección chilena de rugby cayó por 49-22 ante Georgia, cuadro ubicado en el 13º lugar del ranking mundial, en duelo correspondiente a la tercera fecha de la ventana de julio de la Nations Cup. En esta serie de partidos, Chile consiguió dos victorias ante Rumania y Hong Kong China, y una derrota, la recién mencionada caída ante los hombres del Borgalí. El fullback del combinado chileno, Iñaki Ayarza, analizó esta triple fecha.
Sacamos dos victorias muy importantes contra dos equipos que están a nuestro mismo nivel, y este era el número uno del tier 2, así que bueno, no se ve el resultado, pero ya con los ojos en la ventana de noviembre en Europa, que son contra rivales muy fuertes del mismo calibre de Georgia.
En la Fórmula 1, en tanto, el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, saldrá desde el primer lugar de la grilla de largada del Gran Premio de Bélgica, 10ª fecha de la temporada, que se disputa hoy desde las 9 de la mañana en el circuito de Spa-Francorchamps. Antonelli valoró su sexta pole del año.
Fue una buena vuelta y por supuesto que estoy muy contento, pero lo importante es la carrera. Espero tener un buen arranque y poder llegar liderando a la curva 5. Tendré que estar muy atento a todo. Tener a Max al lado es muy duro y seguramente querrá quedar en primer lugar, pero no me voy a presionar con eso. Haré todo lo que esté a mi alcance y después veremos qué es lo que pasa.
Desde la segunda posición saldrá el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y tercero el británico de Mercedes, George Russell.
Bío Deportes. Exige más. El frío exige más. Y cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba. La Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, autobús, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufpart.cl.
Vamos a donde, vamos a Cueva. Aquí encuentras todo pa' tu mascota. Pa'l perro y el gato, lo mejor de verdad. Todo lo que tu peludo necesita está acá. Vamos a donde, vamos a Cueva.
¿Aló, Cami?
Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Our hands and feet to rain on your parade. You can have the weekends, we will live between them. Keep your bills, save your bread, and don't ever forget. Get out of our way, we're moving sideways. Welcome to Mulberry Street. Yeah, so
plata, tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio. Con pago inmediato, en efectivo y un proceso rápido, transparente y seguro. sin complicaciones, sin espera y con la confianza de una marca presente en todo Chile. Con 78 tiendas, siempre tendrás una cerca para salir del paso. Aurus Joyería, la joyería de Chile. Tu experiencia te trajo aquí. Ahora dale profundidad. Ven a Posgrados U Academia, un espacio para actualizar tus herramientas y avanzar con criterio. Tu siguiente nivel está en la U Academia. Postula en academia.cl.
Atención Temuco, por éxito total vuelve el remate de oportunidades de seminuevos Portillo Sur. Solo por este viernes 24 y sábado 25 de julio son tu oportunidad de llevarte el auto que llevas meses pensando, con poco kilometraje, precios imperdibles, bonos exclusivos y condiciones únicas de financiamiento. Te esperamos de 10 a 14 horas en Avenida Bernardo O'Higgins 0970. Seminuevos Portillo Sur, el auto que buscabas te está esperando.
Entel presenta uno de los eventos empresariales más importantes del año, Gira Entel Empresas 2026. Conecta con lo que está pasando y cómo te afecta e impulsa tu negocio junto a grandes expositores y otras empresas en un evento exclusivo para clientes. 21 de julio, Hotel Dreams, Temuco. Speaker, Ignacio Briones, economista y ex ministro de Hacienda, junto a la conducción de Matías del Río, periodista.